NTN Concentrado.
No, gracias a los amigos de la audiencia, que me tratan, la verdad, tan bien, con tanta condescendencia, como si uno fuera el hermano menor, ¿verdad?
Tranquilo.
Como dijo Massa.
Llámale eso.
¿Lo vieron eso, no, de Massa?
Sí, lo escuchamos, lo vimos y lo escuchamos, las dos cosas a Sergio Massa.
Ah, sí, ya le hicieron, ya le respondieron airadamente.
No, con mucha calma. De hecho, Ricardo lo tuvo un tono comprensivo.
Massa dijo entonces que Uruguay es el hermano menor, y que Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor.
¿Quiere escucharlo? Porque si lo escucha a Massa...
No lo voy a escuchar igual, si quiere póngalo para
Claro,
la
lo
gente,
pongo para
¿verdad?
Que le corte el taladro a la gente.
Yo no voy a escuchar nada, Uruguay. Amigos, pero ustedes si quieren lo pueden escuchar,
Yo creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur, y Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor.
Ahí está. Y ahí se parece fue, porque era el final de la conferencia con Haddad, con el ministro de Hacienda brasileño.
Eso fue lo último que dijo.
No hubo más preguntas. Se paró con cara de pícaro y se fue.
El talento que tiene Massa es eso, que cuando dice este tipo de cosas, uno no sabe qué carga de desprecio traen, de cuánto de cariño y cuánto de... condescendencia de la peor, digamos, sí. ¿No? De ella, de ellos, con desprecio. Uh-huh. Yo creo que hay un poco de todo, pero
viniendo un porteño.
Sí, apostaría que hay más desprecio que cariño en esas palabras, señor. Lo lindo de esto para mí es que dijo esto, y por lo que he leído ahí más o menos titular, ahí cosas de las páginas de, uh-huh. de las webes, sí. De verdad, la de Subrayado, la del Observador, sí. El País, Montevideo Con, 180, todas las webes, ¿verdad?
Sí, ¿qué leyó? ¿Qué leyó?
Presul, las reacciones de nuestras, digamos, la reacción uruguaya, es típica, hermano menor.
Claro.
Es bien del hermano menor, que le molesta que le digan que es el hermano menor.
Sí, varios gente acá lo decían, ¿eh? Al final reaccionamos así, ¿no?
Como hermano menor, como hermano menor, es evidente, señor, porque es una maravilla, es la reacción instantánea de indignación con marmolado de escandalización, que es la típica reacción del hermano menor, que no tolera... narrativa familiar.
Nos preguntábamos hoy cuál puede ser la decisión, cuál será la decisión de la calle, porque tiene que tomar una decisión con su grupo de asesores en esta tormenta de ideas de cómo responder esto, ¿no? Se lleva bien con Massa, se lleva bien Bustillo con Alberto Fernández también, hay buena relación personal, puede salir por el tono de nada, lo entendimos, como ¿sí? Pero bueno, no sé por dónde irá la calle Pou hoy, porque van a ir por él, ¿no? Y por Bustillo, a preguntarles qué piensan de esto.
Che, Bustillo se caga de risa. Bustillo, ya le dije, no es que no le entren ni las balas, le entran todas, pero es lo mismo.
Al final el mismo resultado.
Sí, la espumadera con mayor autoestima que yo haya visto en mi vida, señor. No conozco ninguna espumadera con la autoestima tan sólida, ¿verdad? Y consistente como la de Bustillo. Y esto le digo, pero es bien, es hermosa la reacción, porque un poco confirma nuestro lugar en el universo, porque lo que le parece, lo que le genera el hermano menor en general, cuando le recuerdan que es el hermano menor, o cuando recuerdan, digamos, cuando se genera alguna instancia narrativa con un efecto que confirma la persistencia de esa empresa antes de su nacimiento, ¿no? Y en algún punto lo transforman en una pieza prescindible.
Ajá.
Uh-huh. Ya hay toda una parte que en la familia ya era familia antes de que tuviera el hermano menor. Uh-huh. Y esa noción que no entienden los hermanos mayores le destroza los nervios al hermano menor. O sea, esto ya existía sin necesidad de que yo estuviera acá. ¿Entiendes? La vida ya transcurría sin mi presencia y queda manifiesto por transitiva, digamos que su existencia no era imprescindible para la conformación.
Exacto, le ponen el lugar de agregado decorativo.
Exacto, final. Exactamente. Ah, pero ustedes ya, o sea, nosotros ya éramos una familia antes de que llegaras vos, lo cual es cierto. O sea,
es estrictamente
desde el momento en que aceptamos que dos y uno ya son una familia, bueno, da, todo lo que venga después es como un agregado familiar, pero no constituye los socios fundadores, ¿verdad? O sea, no es parte de lo que se conoce como los socios fundadores de la empresa familiar. Y le duele eso al hermano menor. Nunca sabremos por qué los que no somos hermanos menores. Yo soy hermano menor igual. Pero nació otro después que yo, nació otra después que yo rápidamente, no tan rápidamente, ¿verdad? O sea, cuando ya cuando me empezaba, podía empezar a molestar todo ese tipo de cosas, nació otra.
Lo dejaron del medio.
Exactamente, distinto. Claro, me dejaron del medio y además mi madre con un segundo matrimonio, entonces ya ella traía todo otro tipo de traumas, ¿verdad?
un paquete más complejo que el
siguiente. Que se generan ahí, ahí está, todo eso, yo soy la de otro. Digamos, ¿no? Éramos dos de uno, una de otro, después tenía dos de su padre también por el otro lado, entonces siempre quedó ahí como un eje, como una especie de bisagra, ¿sí? La hermana bisagra, se conoce como la hermana bisagra, ¿verdad? Después hizo a tri, pobre. No, una historia trágica, no le voy a contar. Le voy a contar porque es durillo.
Preferimos escuchar el taladro.
Sí, mucho mejor talán. Y bueno, entonces está, es algo que está todo adentro de la cabeza del hermano menor, ¿no? No se le puede llamar, capaz que sí, no sé si se le puede llegar a llamar hermanazgo menor autoconstruido, como la inflación en la Argentina, según Alberte, porque veo que dijo eso Alberte.
No,
porque lo que pasa es que vas a Buenos
Aires. Citar a la UNASUR
y me bloqueé. Cualquier cosa. Es Buenos Aires lo que te genera eso.
No, es que yo lo escuché citar a la UNASUR y me bloqueé todo lo que dijo después. Lo estaba escuchando a Fernando, pero me quedé en la UNASUR.
No, pero no fue en este coso.
Fue
en
la
conferencia. Fue en una charla que tuvo con unos periodistas brasileños.
Perdón.
Hicieron una nota en Folia o algo de eso y le preguntaron por la inflación y dijo, miren, hay una expresión de los economistas que dice que hablan de inflación autoconstruida, es una cosa que tiene dentro de la cabeza la gente.
Qué buenísimo.
En cierto modo, tiene sentido, pero después lo hablaremos.
Está bien.
Tiene sentido, está un poco dentro de la cabeza de la gente. Pero no lo puede decir Alberte, no lo puede decir el presidente. O sea, sí lo puede decir Alberte, el que no lo puede decir es el presidente.
Claro, en este momento.
De cualquier manera, yendo a esto que le digo, que hay como una, hay que decir también, para ser justo, que en Buenos Aires hay algo ahí, hay como una vibración, hay una estática, un algo que te impulsa a decir cosas inconvenientes. Linderas con el disparate en algunos casos. No es en este el caso de Massa, que no es un disparate lo que dijo, pero que finalmente es inconveniente, no puede decir el ministro de Economía. Aparte, nosotros estamos acá para cuidarlo.
No parece que lo tuviera, no sé.
Pero aparte, cuidarnos de qué. Si prácticamente no tenemos salida del mundo, que no sea a través de ello.
Bueno, es un tutorial que nos hacen.
No es ni tutorial, o sea, es con los únicos que tenemos contacto. Por lo tanto, la única manera que podrían cuidarnos sería cuidarnos de ellos mismos, digamos. Que Argentina nos cuide de Brasil y que Brasil nos cuide de Argentina, cosa que no sucede, por lo menos no en el sentido en el que lo planteó Massa. No sé si...
Es que no sé, la verdad que es más, uno no sabe en qué sentido lo planteó, si es eso, es sentido cariñoso.
Es un sentido estúpido, claro. Es una metáfora muy idiota esa del hermano menor, digamos. Una metáfora bastante pava, digamos, es como inaplicable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que me vas a cuidar? ¿A cuidar de qué?
Sí, tiene demasiados costados irritantes en la interpretación, digamos.
Además... de eso, no solo irritante, sino que inconducente. ¿De qué me tenés que... ¿De qué me está cuidando?
¿Vos?
¿Me vas a cuidar de qué?
Es una pregunta específicamente en qué área económica, comercial, política diplomática Argentina y Brasil están cuidando a Uruguay.
Pero que cuando vamos a la ONU ahí, me cuida de,
bueno,
de los árabes. No te acerques, no, correte, salí.
Capaz que tiene una respuesta. Capaz que dice, por ejemplo, que si el Mercosur va como bloque a negociar con China, es mejor que Uruguay que se pare a negociar
sí,
con China.
Ah, sí, esa es la vieja teoría de que nos sometan acá nosotros.
Bueno,
y que entonces vayamos con el peso de Argentina y Brasil a negociar, de Brasil sobre todo, claro, a negociar, y los intereses de ellos.
Supongo que es por ese lado.
O sea, sí, porque el que tiene el peso es el que lleva sus intereses por delante.
Supongo que es por ese lado.
La vieja teoría de es mejor que nos sometan antes a nosotros y después los sometan a ellos, y nosotros nos divertimos viendo cómo lo someten a ellos cuando van a hablar por nosotros, pero en realidad están hablando en nombre de solo de sus intereses, porque como son los que realmente valen, ¿para qué van a andar gastando en los intereses minúsculos nuestros, digamos? ¿No?
Sí. Sí, está bien.
Eso es lo que dice usted.
Bueno, no sé, supongo, pues estamos todos suponiendo, porque Massa dijo eso, se paró y se fue, es más.
Bueno, para mí igual hay una fuerza invisible en Buenos Aires que te empuja al comentario desubicado. Ajá. Lo planteo, después lo van a encontrar, dentro de 50 años la ciencia lo va a encontrar, señor. Hay como unas feromonas delirantes que pululan en Buenos Aires.
Ajá, sí.
Que te llevan a un tipo de expresión que necesariamente incomoda al otro, o bueno, en un espectro bastante amplio, que termina en el disparate, ¿no? Bueno, las pavadas que dijo Luliña, dice Argentina lo vamos a tratar con cariño, bueno. Cualquier cosa, están diciendo cualquier cosa, cualquier barbaridad.
Claro, sí, le inoculó, ¿no?, a Massa.
¿Eh?
La línea esa de,
bueno,
de la regional afectiva, ¿no?
Les avisé que esta cumbre venía de botijeada para nosotros. No digan que no se lo dije. El casillero chileno marcó la cancha y el tono con el primer tate quieto ese que nos pegó a la carrera, ese de
No está negociando.
No está negociando. Se queda quietito ahí. Va. Nos pegó un tate quieto hacia la carrera del que hablábamos ayer, ese de no puede. No. Callado. Bueno, está, y marcó el tono.
Uh-huh.
El resto de la familia latinoamericana sigue ese camino, ese trillo marcado, porque al final, por más cumbre de no sé qué, y altos cargos diplomáticos, las dinámicas de interacción establecidas no superan mucho las de un asado o una reunión de desayuno del Varela, señor. Si está pa' vos, está pa' vos. Y en los primeros 5 o 10 minutos se definen los roles. Entonces llegó el canciller, ¡paro! Pregúntate y ya pasan todo. Y claro, este nos acaricia, pero nos acaricia diciendo, no le peguen al bobo, dale, vos cuidalo. ¿Entiendes? Es el tono que se generó.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Vamos a charlar en los próximos minutos, ya estamos charlando hace un ratito aquí en el estudio con Julio Oca. La mayoría de los uruguayos lo conocían de su amplia fama internacional, pero claro, lo tiene muy presente de su exitoso pasaje al frente del Ballet Nacional del Sol, recién ahí charlando hace 7 años, ¿no? En el ballet. Pero bueno, el maestro Julio Oca sigue trabajando, viajando por el mundo, recién nos comentaba, 6 meses afuera en el 2022, así que vamos a conocer un poco en qué anda, qué anduvo haciendo el último tiempo. Julio, gracias por la visita. O sea, que vivís acá en Uruguay, pero no vivís acá en Montevideo, o sea que
no estoy en Maldonado ya del 19, nos fuimos para allá y porque como bueno, mi trabajo es viajar, todo, entonces cuando llegaba quería estar en un lugar tranquilo. Y
ahí te afincaste.
Para allá. Sí.
Sí. No, podemos decir, es el lugar para vivir el resto de mi vida. Pero es un lugar que vos proyectás que ahí estás viendo.
Es un lugar en el cual estoy y soy privilegiado de estar en una zona divina. Y viste, igual mi sueño siempre es abrir la puerta y estar en la playa, ¿no? La arena, playa, eso es mi sueño, eso lo. Pero bueno, eso va a poder ser cuando uno se retira totalmente.
Claro, pero la casa no está en la playa. La casa
está
alejada,
no,
por eso. Pero, no, pero sí, esa zona de Uruguay donde has decidido instalarte.
Sí. Estamos bien ahí. Aparte es lindísimo lugar, la zona es tranquilo. Tengo el atardecer, que es maravilloso. Así que, nada, ¿qué más se puede pedir?
Ahí está bien.
Y justo me agarró en la pandemia, así que
Claro.
Fue.
Pero después de la pandemia empezó de nuevo el trabajo fuerte. ¿Qué es lo que haces? Contanos, ¿no? Porque una cosa era el director del Valle de Sobre, más o menos conocíamos tu trabajo, nos contaste muchas veces. ¿Qué es lo que haces como maestro, como repositor? ¿Qué es cada una de esas cosas para los que no estamos metidos en el mundillo del ballet?
Digo, depende de los lugares, yo voy a veces a escuelas o a compañías profesionales, estoy yendo como maestro a dar clases, que es lo que hacemos nosotros desde el comienzo de nuestra carrera, como para aprender a bailar, que después un profesional lo sigue haciendo. Y aparte, depende en qué compañía, trabajo con los principales o solistas, cuando están montando una obra. Entonces trabajo en la parte artística, en la parte técnica, en el
coach. Está el director de esa compañía, pero vos vas específicamente a acompañarlo en eso.
Está el director y los maestros de la compañía.
Ajá.
Pero a veces invitan a alguien como una visión totalmente diferente y bueno, casi siempre invitan a alguien que tuvo experiencia de todos estos personajes, de todos estos roles, que ha bailado mucho. Entonces es transmitir lo que uno conoce a estos Ajá. principales, en ayudarles en la parte de partener, en la parte artística, en el personaje. Y eso es lo que vengo haciendo. El año pasado estuve con la Scala de Milán, con Giselle, o en Roma con Giselle montando una versión de una de las grandes figuras, Carla Fracci. Yo tuve la suerte de bailar su último Giselle en el Metropolitan y bueno, entonces me invitaron porque tuve esa experiencia de transmitir lo que ella quería con ese personaje. Y no sé, después estuve en Dinamarca con el ballet de Quijote, después estuve en Tokio con montando Valladera de Makarova, en Finlandia. Te puedo seguir, pero...
Sí, pero es interesante, ¿no? Porque bueno, están nombrando lugares bien distintos donde deciden llamarte. ¿Hay algunas obras en particular para las que te llaman?
Es cuando es Romeo y Julieta o ponele, o Quijote, son los como mis caballitos de batalla, okay, como quien dice, son los míos. Pero igual le interesa mi visión en cuanto a la danza, mi visión en cuanto al arte, mi visión en cuanto al personaje, a la parte artística. Y viste, voy, no sé, el año pasado también estuve en Australia, que estaban con Romeo y Julieta, otra versión que de otro coreógrafo. Y viste, y de golpe llegás y te atienden y te dicen, hola, para nosotros sos una leyenda. Digo, tan viejo no soy todavía. Pero me llaman por eso, más que por una cuestión de... Sí, sí. Ese ballet o aquello. Este año, bueno, ahora me voy al Prix de Lausanne como maestro de este concurso que festeja 50 años, que es un privilegio también estar dentro de esta competición, que yo nunca fui a competir ahí, pero bueno, ellos sí fui jurado. Y este año traen a casi todos los bailarines que ganaron o participaron a ser jurado de esta competencia, y tienen un contacto muy estrecho con todos los bailarines que han pasado por ahí, los maestros. Y después me voy a Miami, de Miami salto a Roma, que voy a trabajar Giselle, y con la compañía nos vamos a Oman. Después tengo la Scala de Milán con Romeo y Julieta, el Royal Swedish Ballet en Estocolmo con Manon. Así que bueno, estoy después Corea, después en Ámsterdam con Raimonda, digamos, todo esto es lo que voy haciendo y lo que trato es transmitir mi experiencia.
¿Qué diferencias ves con este rol de maestro, repositor, respecto al de director? ¿Pros y contras de cada uno?
Mira, lo bueno es que vos vas, todos te quieren, llegás, feliz, están todos felices, vas, trabajás un mes y medio, dos meses, te vas, y cuando volvés, ta, ta. Esa es una. Y la otra es que, bueno, como maestro y tenés la posibilidad de estar en el estudio con los profesionales o con los alumnos. Y nada, es lo otro es no poder estar con el bailarín en una sala de estudio. A mí me gusta eso.
Ajá.
Ser director es algo que volvería a hacer, que me gustaría probar, porque también tengo una experiencia ahora totalmente diferente de manejo también con la gente, que aprendí mucho, y uno viajando aprendes todas las situaciones. Y bueno, y es eso, entras a veces y bueno, hay meeting de los maestros por tal cosa que pasó. Entonces vos decís, permiso, adiós, y me voy, porque claro. Nada que ver en eso.
Y cambia el vínculo con el bailarín, supongo.
Cambia también el vínculo con el bailarín, y Y sobre todo, podés tener una conexión mucho más directa. Que a veces, uh-huh, como con directores, es bastante difícil. Porque, bueno, vos tenés una visión en la cual vos querés llegar a esa meta y quizás no todos tienen, no quieren esa visión, quieren otras cosas. Entonces, tratar de balancear y tratar de llevar a ese bailarín, a esta visión, a esta meta, a veces es complicado.
Claro, vos decías que como maestro tenés como un aporte de afuera, digamos, del director diferente. ¿Sentís que tenés como alguna impronta, como algo que les dejás, que es marca tuya? O sea, algo que vas viendo que es como es particular de vos, que les aportas diferente.
Mira, yo siento que en lo que, sobre todo en la parte artística, que es donde me siento que puedo ayudar, sobre todo en las nuevas generaciones, donde las nuevas generaciones a veces les cuesta encontrar su propia personalidad.
Ajá.
Entonces, claro, la nueva generación tiene todo a mano, no son de buscar, no digo todos, pero una gran parte es como que les cuesta ir a ser curiosos.
Investigar.
A veces ven, copian. Uh-huh. Pero claro, no buscan y no tratan de encontrar su forma, ¿no?
Vos llegaste a Estados Unidos, ¿cuántos años? ¿En qué edad? ¿Qué época?
Y fue en el 86.
86. Si vos querías ver una gran obra, no sé, había un VHS, supongo, o había un video, pero no era tan accesible. No es que tenías 10 de esas puestas en escena a mano para mirar. Ahora al decir, lo tienen, ponen clic y tienen todo.
En mi época, para ver a algún bailarín o algo, y eso que, bueno, en Argentina, en el Colón, venían bastantes compañías, claro, y grandes bailarines en esa época, hasta que llegaba el VHS para poder ver, y si tenías la suerte que te lo prestaban, o claro, si no, no veías. Ahora, viste, agarrás acá y ves todo, y ves los de esa época también.
Claro, entonces tenés toda mano. ¿Vos decís que a partir de ahí quizás curiosean menos o buscan menos, claro, su propia impronta?
Para mí es lo que vengo viendo, ¿no? O no tratan de probar cosas nuevas y diferentes.
Como que tratan de copiar lo ya hecho.
Claro, y una de las cosas, ponele, ahora el año pasado en La Scala, había este bailarín italiano que tuvo que salir era bailarín del Bolsho, tuvo que salir de Rusia por este problema,
sí,
de la guerra de y claro, y La Scala le abrió las puertas, pero no era que posiblemente se quedara ahí. Entonces vino con una impronta muy muy cerrada, miedo, ¿no? Ya era una primera figura. Entonces trabajamos en Giselle y una de las cosas que le hice hacer, que para mí era algo novedoso también, era que hicieran toda la parte de mímica. Viste que nosotros tenemos a veces muchas partes donde decimos tú y yo, bailamos.
Sí, algo, sí, como un lenguaje.
Como un lenguaje propio. Que lo hicieran hablando, pero hablando en serio. Me miró como diciendo, pero
no soy actor.
No es esto, ¿no? El ballet no se habla. Supuestamente ya sí, pero y lo hicieron y cambió totalmente su forma de expresión, más natural, más relajado. Y se sorprendió y esas son las cosas que a veces uno va dejando. Aparte después son tics que uno le dice para los giros, usa el hombro, la cabeza diferente, brazo, que prueban y le sale y le queda. Entonces,
claro, no hay una sola técnica para todo el mundo.
Tenés que ver la dificultad, ¿no? Cada bailarín quizás en un giro tiene una dificultad diferente, claro, al otro. Entonces vos tenés que tratar de ver cuál es la ayuda para ese bailarín, para que ese giro le sea cómodo, que le sea fácil. Y no que sea un trauma que llega el momento y se le cambia la cara, ¿viste? Porque hoy viene el giro.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy.